Hola, Arras de Lona Universe, y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Main Up, vuestro programa único y exclusivo sobre la actualidad de nuestra empresa favorita, Ring of Honor Wrestling. Estamos aquí en plena resaca de G1 Supercard, este evento del Madison Square Garden. No estuvimos trayendo pues la habitual review que solemos hacer aquí en el canal, Alessandro y un servidor. Hace mucho tiempo que no grabábamos con regularidad, pero aquí estamos de nuevo para analizar todas las noticias, todo el backlash que hemos tenido después de G1 Supercard, la polémica de Enzo y Cass, cambios creativos, Master of the Craft, la Crockett Cup, World of the War y mucho, mucho más. Pero antes de nada, como siempre, presentar aquí a mi amigo, a mi hermano del otro lado del charco, que por fin pude conocer en persona, señor Rich Laconi.
Hola, ¿cómo estás? Bien emocionado de estar contigo otra vez. Fue un placer conocerte en persona, aunque fue como un día un poco triste en el momento que te conocí en persona, porque nosotros, tú sabes, fuimos prometidos pancakes y por mierda yo no creo que vi un pancake o vi un pile driver en ese show. Yo me fui temprano, pero dígame, ¿había un pile driver o recibiste un pancake después que yo me fui?
No comí pancakes, pero vi varios pile drivers, incluido un Canadian Destroyer desde la tercera cuerda.
Ok. Bueno, nos dieron una cosa, pero yo tenía mucha hambre y me tuve que ir temprano para ir a comer porque no me dieron la comida prometido.
Nada, desde aquí, desde ahora, mandando quejas a Paris Hilton por no permitir que en el Hilton Midtown se sirvieran pancakes durante la WrestleCon. Pero bueno, bromas aparte, vamos a hablar un poquito. Bueno, veréis que no está Albert, ¿no? Nuestro compañero estuvo en la previa con Rich, no ha sido posible estar esta semana, así que veremos si para cuando volvamos de aquí a unas cuantas semanas está con nosotros. Nos metemos hablando un poquito de G1 Supercard, no vamos a ir combate por combate, ya han pasado dos semanas, así que vamos a hacer una valoración un poquito en general, una valoración overall. Bueno, G1 Supercard, ¿no? La noche que estábamos esperando, la esperaban todos los fans de Ring of Honor, en especial pues Rich y yo, sabéis que somos muy muy fanáticos de esta empresa. Lleno hasta la bandera, finalmente todas las entradas de la reventa se acabaron vendiendo, casi 17.000 personas. Rich, estuviste en comentarios, yo estuve viajando desde España para ver el show en el Madison Square Garden acompañado de nuestro amigo Fede From Hell. Fue una noche auténticamente legendaria, ¿verdad? Se le todo a pedir de boca.
No, sí, para mí fue una noche como increíble. Mira, a ver, por fin el rey de ROH, el campeón verdadero, recibir su campeonato ahí en frente de todo el mundo, en el aire, en el mismo espacio que yo vi la primera, bueno, no la primera, pero ya casi la primera batalla de escaleras. Bueno, fue un momento fantástico y lo para mí la ficción, ya casi la noche entera estaba como loco para las batallas, y eso fue algo que fue tan raro para ver, ¿verdad? Como mirar y ver tanta gente ahí apoyando a ROH. Y puede, tú sabes, algunos pueden decir que estaban ahí también apoyando a New Japan, y yo lo entiendo, pero como, no sé, como fanático de ROH, para ver tanta gente ahí levantándose en esos momentos para las batallas fue, no sé, uno de los momentos favoritos, sinceramente, de mi vida, estar en ese edificio, ver la empresa que me gusta tanto y estar ahí en comentario haciéndolo. Y tú sabes, sinceramente, como sintiéndome ya casi las mismas cosas que se sintió el público que estaba ahí para apoyar la empresa.
Sí, la verdad es que fue una experiencia aquí maravillosa. Estoy hablando mientras veo aquí colgado en mi pared el póster de G1 Supercard, las acreditaciones de prensa, la entrada de G1 Supercard. La verdad es que fue una noche increíble, y es lo que comenta Rich, ¿no? El hecho ya de lo grande que era el estadio, ¿no? De la historia que tiene el Madison Square Garden, y ver a Ring of Honor, ¿no? Una empresa que la primera vez que fue al área metropolitana sería en el Elizabeth, Nueva Jersey, cuando solía ir al Rexplex. Luego también vimos cuando iban aquí por la, bueno, WrestleMania 20, que fue la última del Madison Square Garden, Ring of Honor de nuevo estaba en el Rexplex, ¿no?, haciendo At Our Best, o sea, hace ya por lo menos 15 años, y verlo ahora en el Madison Square Garden fue increíble. Cuando ya estabas paseando por el Festival of Honor, los instantes antes, ¿no?, tanto Rich y yo podíamos pues caminar por backstage, ¿no?, veías como la gente estaba emocionada, se sentía como algo muy importante. Y es lo que dice, yo estaba viendo el show, estaba disfrutando, pero no podía dejar de mirar pues a todo el público, ¿no? Veías que estaba lleno hasta la bandera, 17.000 personas, y sentías la emoción de que, ¡buah!, es el Madison Square Garden, el Ring of Honor, es el mayor sueño posible, que sí que fue una experiencia muy positiva. Y sobre todo se ve que la gente dice que cuando lo vio en casa, el público se sintió apagado. Yo, sinceramente, en vivo me pareció que el público estaba tremendo. Por lo menos en mi sección estábamos animando todos. Se sentía como si fuera eso un Wrestle Kingdom, como si fuera un WrestleMania, un ambiente muy, muy bueno. Así que en ese aspecto, en vivo se vivió pues de forma increíble. Y de forma overall, ¿no?, un poquito, Rich, ¿qué te pareció el show? Primero en líneas generales, segundo también por lo que sería en el apartado de Ring of Honor, ¿no? Ha habido un poco de negatividad. Yo creo que como siempre, pues la gente en Twitter empieza a hacer como una pelota de negatividad y empiezan a quejarse y solo sacan el lado malo de las cosas. Pero con Ring of Honor, con cualquier empresa, creo que el tema de las redes sociales siempre con malos comentarios, se pone todo lo negativo. También, sobre todo, he visto muchas críticas de gente que no es ni fan de Ring of Honor y critica la parte del show de Ring of Honor, cuando realmente pues el trabajo de Ring of Honor era hacer undercard y midcard. La mayoría de cosas que hicieron tenían sentido desde la storyline, la gente no lo conocía y se quejaba por todo. Y luego el comentario que vi, ¿no?, que fue un gran fracaso, que fue una vergüenza. ¿Yo qué quieres que te diga? Pero yo salí del Madison Square Garden y las más de 15.000 personas que había ahí se lo pasaron bien, disfrutaron y salieron satisfechas. Así que no sé si esta burbuja de negatividad es cosa de Twitter y de una noche fatídica, pero vamos, a mi punto personal, en vivo fue una noche perfecta y es uno de mis shows favoritos de todos los tiempos.
Mira, como yo creo que tú dijiste muchas cosas que son como muy lógicos, ¿verdad? Hay mucha gente, yo creo que en las redes sociales, y mira, como tú dijiste, yo fui parte del show, ¿ok? Entonces, para mí, sentándome ahí, como hablando de las batallas, ¿verdad? Y como fanático, fue una experiencia increíble, ¿verdad? Y no tengo... Sinceramente no tengo muchas quejas, como la cosa de Enzo Cass y eso fue una sorpresa para mí también. Yo no supe lo que estaba pasando. Me sentaba ahí para llamar en la noche y tú sabes, como yo tenía mis notas, pero yo estaba llamándolo como lo veía. Y no sé de lo que dicen la gente que el público no se oía. Eso es para mí tan raro, porque había puntos que yo no podía oírme la voz, que se llama, en los audífonos, cuando estaba tratando de hablar de la batalla. Entonces, eso es un poco loco para mí. Yo creo que la gente que tienen problemas y que tienen quejas, siempre iban a tener quejas. Tenían quejas antes de la noche, entonces tenían quejas después de la noche. Como tú dijiste también de que ROH no era la parte principal, tú sabes, a veces lo que pasa es que también las batallas se tienen que cambiar. No puedes tener como 10 batallas de 5 estrellas. Eso no es cómo se construye un show de lucha libre. Tienes diferentes partes, ¿verdad? Como no puedes tener todos los topes en la primera batalla de la noche y entonces... que le va a faltar a los otros para la batalla estelar, ¿verdad? Se tiene que como aguantar cosas y yo creo que el show completo, y eso es como lo tengo que mirar, para mí la gente que están como separándolo, para mí eso no es una locura, es un show junto, no puedes separarlos. Si no tuviste como un cambio aquí o este que ganó aquí o esto aquí, entonces no puedes tener otras cosas en la batalla estelar y otras batallas. Entonces eso no para mí no tiene mucho sentido. El show completo fue increíble. Yo salí de ahí muy feliz. El público durante las batallas, cuando Taven ganó, mucha gente estaba feliz. Como, no sé, como yo sé que él es heel todo y hay mucha gente que lo quieren abuchar, pero ese hombre ha trabajado por mucho tiempo para llegar a este punto y yo creo que en ese momento, no, para mí fue increíble, pero mira, tú sabes que yo me perdí la mente en ese momento, entonces a lo mejor todo fue en mi cabeza, pero yo estaba brincando y no podía parar de gritar. Yo creo que mi compañero de comentario me iba a matar en ese momento porque no lo dejé hablar, porque estaba tan loco para Matthew ganando en ese momento. Entonces, las quejas no lo veo. Para mí fue un show muy fuerte. Mira, las cosas también de los Beautiful People que salieron. La gente tiene quejas y nada ha pasado. Como nada ha pasado. No, no sabemos lo que va a pasar aquí, lo que va a suceder. A lo mejor va a ser por unos cuantos meses solo para apoyar a Mandy Leon, que está regresando de una herida. En la división, y eso es algo que yo creo que todos iban a esperar también, que ella iba a regresar a un punto y que iba a regresar como un heel. Y yo creo que la gente también no están pensando de cómo Tennille Dashwood, ¿qué? Un mes antes, ella acaba de anunciar en la televisión, desgraciadamente, que ya estaba lista para regresar. Ese programa ya acaba de salir el lunes de esta semana, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que ella cambió su mente rápidamente antes de G1 Supercard. Y tienes que pensar que a lo mejor eso cambió las cosas también. No se sabe. Entonces, para mí, los que tienen quejas es que se vayan a encaminar, que se pongan a otro programa. Para mí, yo creo que y para la ficción de ROH, este show fue espectacular.
Sí, yo creo que la definición perfecta de la euforia y la satisfacción después del show era sobre todo que después de un show como de 6 horas, o sea, eso empezó como a las 6 de la tarde, empezó a entrar gente al pabellón y acabó a las 12 de la noche, 12:15 si contamos el segmento post-match y la promo de Okada. La gente estaba eufórica hasta el último minuto, o sea, la gente tenía ganas de ver wrestling de calidad, y es eso, no solo eran fans de New Japan, había muchos fans de Ring of Honor, lo que dices. Creo que Matt Taven tuvo un hit tremendo, un nuclear hit como heel, pero incluso había gente celebrando, ¿no? Pancartas de Madison Square Taven, toda su bancada de chicas que le están apoyando, se veía muy grande, ¿no? Había gente que quería ver a gente de Ring of Honor. Creo que la imagen que define, pues eso, la euforia después. Yo recuerdo estar esperando por la salida de personal ahí en la entrada número 8 de Madison Square Garden, a que saliera Rich, y de repente me encuentro al bueno de Cary Silky, ¿no? Paseando, se saca un puro del bolsillo y empieza a fumar con cara de satisfacción, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, lo hemos hecho en el Garden, lo hemos hecho muy bien, así que no creo que nadie saliera descontento. Y luego el tema de la cartera, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que la parte de Ring of Honor fue mala. Y la gente se olvida que los principales campeonatos de Ring of Honor, que son el televisivo y el de parejas, por debajo del mundial, estaban en juego en peleas bimarcas, es decir, estaban en las Four Way Tags y estaban en la pelea contra Will Ospreay por el Never. Entonces, realmente, esos dos combates cuentan también como combates de Ring of Honor y fueron muy buenos, ¿no? Estas Four Way Tags y este combate de Cobb y Ospreay. La gente se olvida de que Bandido estuvo en la Three Way del combate del peso junior, que era un campeonato de New Japan, pero era una pelea entre New Japan, Ring of Honor y Consejo Mundial. Ahí también estuvo muy bien. Cosa positiva, ser Arnold Rumble tuvo mucho sentido también, creo que estuvo divertido. Dalton Castle contra Rush, me parece que estuvo genial buqueado, ¿no? O sea, Rush sigue con fuerza, que dice que se va a quedar en la empresa, parece que va a retar por el campeonato, quiere formar los Ingobernables. Y Dalton Castle, lo que necesitaba para hacer el Tour Heel, traicionar a los Boys, creo que estuvo muy bien. Y luego el Ladder Match, ¿no? Me parece un Ladder Match increíble, duró como media hora el público al borde de sus asientos. Y la imagen que se me quedará a mí de por vida, que es pues eso, ver a Matt Taven colgar el cinturón y nos veis a mí, todo el mundo abucheando en mi sección y Fede y yo abrazándonos con desconocidos celebrando la victoria. Fue un momento maravilloso. Así que creo que realmente, o sea, el balance es positivo, ¿no? La mayoría de cosas fueron buenas. No sé qué piensan, ¿no, Riz, de que Marty no ganara el campeonato, ¿no? Aquí la gente un poco se quejaba de que se lo dieran a Taven, se quejaban del squash, se quejaban de la Street Fight incluso, pero es que todo tiene sentido este booking, ¿no? O sea, la construcción para ser campeón. campeón era Matt Taven, y sobre todo si el retador va a ser Rush. Luego tenemos el tema de la Street Fight. El tema de la Street Fight tiene todo el sentido del mundo que sea Flip el que regrese para hacer equipo con Lifeblood, porque Lifeblood nació para pues luchar contra Bully Ray y Flip hizo su regreso, así que realmente de nuevo tiene sentido este booking. Lo de Rush y Dalton más todavía, o sea, es lo que necesitaba Dalton para terminar de hacer el tour, y la victoria de Kenny King en el Honor Rumble pues todavía más sentido, porque lo que no tendría sentido es que Muta o Liger hubieran retado. Así que de nuevo creo que muchas de las críticas se deben a que la gente pues simplemente no sigue el producto.
Sí, yo no sé, para mí, como tú dijiste, las batallas fueron fuertes. Mira, la cosa con Rush fue fantástico. A ver también en la misma noche los hermanos Muñoz siendo sus debut en Madison Square Garden, y los dos ganando ahí en esa forma, fue como increíble para ellos dos, y como para mí como fanático de la lucha libre mexicana, fue un momento especial para ver los dos ahí. Pero yo creo que todas las batallas fueron fuertes, sinceramente. Como cuando yo miré a la cartelera, pensé como si yo era fanático en las butacas, ¿cuándo puedo ir al baño? ¿Verdad? Es sí, como, sí. No sé lo que hiciste usted, pero como yo no pude ir, pero coño, en una cartelera así fue difícil tomar la oportunidad para salir. Yo creo que todo tenía lógico, y quiero ver lo que van a hacer como desde, tú sabes, en los delante de ahora, porque yo creo que el buqueo fue bueno.
Sí, a ver, yo lo único que quizá me quejo de... Bueno, lo que noté del show es que Ring of Honor como que quería meter historia en todos lados, ¿no? Que es algo que vi positivo, ¿no? La doble coronación de Jeff Cobb, la entrada de PCO que no hemos comentado, que fue maravillosa. Luego, el tema de Rush y Dalton, la historia de Flip Gordon con su regreso. Y claro, algunas cosas salieron bien, otras cosas salieron mal. En el caso de Women of Honor, la pelea de Kelly Klein y Mayu Watani me pareció inofensiva, me pareció una pelea mediocre, normal, ni horrible ni buena. Lo único que no me gustó fue lo de Beautiful People. Creo que el segmento fue muy largo. Tampoco lo detesto, ¿no? A mí no me gusta Beautiful People, pero como comentaba Rich, creo que puede servir para darle profundidad a la división. Quizá pues lo único malo fue el shoot, ¿no? El tema de Enzo y Cass, o ahora conocidos como NZO y Cass XL Free Agents con Z, o como quieran llamarse. Porque bueno, básicamente lo que pasó, ¿no? Que lo vimos la gente que estábamos ahí en el Madison Square Garden, es que acabó la pelea por el campeonato de parejas y aparecieron Enzo y Cass, saltaron la barricada, comenzaron una pelea con los Briscoe, duró como unos 5 minutos el altercado, salió Bully Ray, las cámaras no mostraban nada, parecía como un shoot, realmente se vio que fue un work shoot, y esto como que al público creó una cierta sensación de incertidumbre. No sé, antes de entrar en detalles de lo que pasó aquí, Rich, ¿a ti qué te pareció, no? De primeras, cuando viste este segmento, ¿qué te pasó por la cabeza? Y sobre todo, ¿qué pensaste, no? Porque yo, por un lado, cuando vi el segmento y leí en Twitter que Voice of Wrestling decía que era un shoot, un work shoot 100%, pues estuve un poco como desanimado, ¿no? Pensando, Ring of Honor, ¿no? Mi empresa favorita, estoy viajando desde España para verlo en el Garden, y en su show más importante buquean a Enzo y Cass, ¿no? O sea, tiene sentido el segmento para crear esta incertidumbre, pero creo que el Garden no era el lugar adecuado.
No creo que fue el momento para hacerlo, pero yo, mira, entiendo como la idea de como tratar de tener ojos. Sentado ahí, mi trabajo de la noche fue hablar de lo que estaba en la pantalla, y eso no estaba en la pantalla, y entonces como yo vi como había una conmoción o algo así por ahí, y entonces por fin como pude ver a Enzo y vi su cabeza, pero fue muy difícil de verlo de donde yo estaba, entonces yo no vi como ninguna cosa sobre eso hasta después que me fui y que llegué a la casa. Como eso es como ya vamos a decir como a las 2 de la mañana. Y estaba un poco cansado y como no busqué mucho, pero lo busqué en la mañana, la mañana siguiente, el domingo, y fue como algo raro, porque usted sabe, como yo estaba ahí y no lo vi a ellos en ningún momento. Te lo juro, eso no es como kayfabe, como yo estoy diciendo, que yo no, nunca lo vi a ellos. Y no vi claramente lo que estaba pasando durante el show. Lo encontré un poco raro. Al principio, te voy a decir la honestamente, yo creía que era de verdad. No es porque estoy tratando de darle la empresa como, no sé, como le estoy diciendo cosas, estoy diciendo cosas buenas de la empresa. Es que como yo sentado ahí, como no oí, no lo vi el día entero,
No, no, o sea,
yo.
nosotros al principio también pensábamos que era real porque fue como que la cámara enfocó a otro lado, salió Torullano a robar los cinturones, como que salió Bully Ray, la seguridad, o sea, realmente también en el estadio durante los siguientes 10-15 minutos se pensaba que era real, ¿no? Hasta que los periodistas dijeron que era un workshoot.
Sí, y yo no podía, tú sabes, como yo no estaba andando en mi teléfono, yo estaba preparándome para la próxima batalla. Entonces, eso como fue un poco raro. A ver, mira, la cosa es que yo, en un lado, ¿verdad? Había una reacción, ¿verdad? Pero la cosa es que yo creo que la reacción es contra la gente o las personas, no los caracteres. Y eso no es ninguna, no es una reacción que quieres. Y no sé, tú, como tú, yo vi que tú pusiste algo en redes sociales, pero que es como decidieron no hacerlo o no continuar con esto, más porque de la reacción que salió. Y mira, si ellos van a hacer cosas así, si van a probar algo y entonces, si sale mal, no lo van a seguir. Eso no me molesta. Como no es tan malo, ¿verdad? Como no es la cosa más horrible tratar de hacer algo, entonces ver que, oh, no le gustó esto, la ficción, ok, entonces no lo vamos a hacer. Que no veo nada malo en eso, están escuchando. Como puedes decir que la decisión de traerlo era malo, pero mira, trajeron también a Hurricane Helms, ¿verdad?
Sí.
Y mucho del público, yo creo que estaba contra eso, pero siguieron con eso y siguieron con eso por meses, ¿verdad? Eso no fue algo chiquito, eso fue como un cuento largo con Marty Scurll, que lo pusieron en como dos episodios de televisión, y entonces como dos shows de pay-per-view o algo así, entonces. Yo creo que uno de los shows era un show grande también, de pay-per-view, ¿verdad? Uno de los cinco que
Fue
hacen al año en
Bound by
cable.
Honor, creo. No, Glory
Sí.
by Honor.
Sí, entonces no era una cosa de chiquita, ¿verdad? Entonces antes tenían Ken Kennedy y qué hizo él, ¿verdad?
Sí.
Pero esta vez trajeron a alguien, la gente dijeron, no nos gusta esto, entonces lo sacaron.
Sí, a ver, a ver, yo digo, a mí la idea del segmento en sí, o sea, digamos que no son en Soika, son dos personas. El hecho de traer a dos outsiders, ¿no? Que en mitad de un evento intenten saltar la barricada y que tengas que hacer esta sensación de shoot, de descontrol, que lo saque la seguridad, no me parece mal para crear un impacto. Mi problema es que no me parecía que el Madison Square Garden fuera el momento adecuado, sobre todo cuando el show estaba empezando a coger ritmo, ¿no? Teníamos la Three Way de los Juniors, tuvimos la Four Way de parejas con los spots locos de PCO. Y después de eso entramos a los cuatro main events o a las cuatro peleas más importantes. Y creo que esto como que rompió un poco el flow del show porque se alargó bastante. Y luego porque son Enzo y Cass. Si fueran otros dos luchadores, pues vale. Pero a mí en el caso particular, Enzo y Cass no son personas ni que me gusten en el ring ni que me gusten personalmente. Creo que son gente problemática. La historia aquí, que parece que se ha estado filtrando primero por parte de Sean Ross, de Fightful y Dave Meltzer en Wrestling Observer. es un poco lo siguiente, ¿no? Se dice que la decisión, principalmente la tomó Sinclair, ¿no? La directiva, que le parecía interesante probar cosas nuevas. La mayoría del equipo creativo se negó rotundamente. Parece que Bully Ray fue uno de los que estuvo presionando para que fuera. Al final la idea pasó. Nadie sabía del segmento, ni tan siquiera Evil Is Another, Villa Enterprises o tan siquiera Guerrillas of Destiny, que fueron los que ganaron el combate. Recordamos esas imágenes de Tama Tonga lanzando el campeonato mundial de Ring of Honor contra la pared en los vestuarios. Incluso el propio PCO, ¿no?, comentó en una entrevista esta semana con Wrestling Inc. que no sabían nada, que era muy confuso, que la semana siguiente tuvieron tapings y tuvieron un show y no aparecieron ni Enzo y Cass, que nadie les dijo nada, y que en cierto modo sentían como que The Office les estaba workeando, ¿no?, que no es una cosa muy buena. Lo que ha dicho Meltzer es que el plan original era que apareciera Enzo detrás de la barricada, como que fuera a pegar a Mark Briscoe, ¿no?, imitando cuando intentó colarse en el show de WWE, creo que fue en Survivor Series del año pasado, y que Mark Briscoe, bueno, le respondiera, Mark Briscoe le soltara un puñetazo y que al momento apareciera la seguridad, se los llevaran para crear esta sensación de que era algo real. De esta forma, como era algo tan cortito y pequeñito, primero la gente podía creer verdaderamente que era real. Entonces, si se generaba cierto buzz o interés, podían traerlos como One Night Only para hacer un program con los Briscoes, y si veían que la reacción era negativa, pues simplemente lo dejaban pasar, lo vendían como que había sido real y ya está. ¿Cuál fue el problema, no? Que realmente apareció Enzo y Cass, saltaron la barricada, estuvieron como 4 minutos pegándose puñetazos con los Briscoes, luego salió Bully Ray, la seguridad no hacía nada, parecía que nadie de Ringside sabía lo que estaba pasando, los fotógrafos japoneses estaban bastante, pues, consternados, y quedó un segmento bastante más largo y raro. Yo creo que sobre todo porque Enzo y Cass querrían más protagonismo. Lo positivo es que parece que Ring of Honor ha desechado los planes, ha visto que no funcionaba la idea y que de momento no tiene ningún tipo de compromiso con Enzo y Cass, que ya están vendiendo camisetas y aprovechando el tirón, y parece que no veremos a Enzo y Cass en Ring of Honor. Rich, creo que es positivo, como tú has dicho, no el hecho de que escuchen a la gente, pero si es real lo que dice Meltzer de que el segmento era una cosa y al final fue otra, creo que Enzo y Cass demostraron que son gente problemática y también probablemente jodieron su oportunidad de trabajar en Ring of Honor, aunque fuera un par de fechas.
Bueno, sí. No, mira, no estoy... La cosa es que con la lucha libre, hasta que cuando todo el mundo sabe lo que va a pasar, las cosas suceden en una forma diferente, ¿verdad? Mm-hmm. Como cuando hay un plan, todavía los planes cambian. Y yo creo que con algunas gentes no sabiendo lo que iban a pasar aquí en este momento... Eso salió un poco raro y malo, pero mira, para mí lo más importante es que lo dejaron. Eso es todo lo que me importa. Lo hicieron, no salió en la forma que lo querían, y ahora lo van a dejar y no lo van a hacer más. Y ya. Y entonces yo creo que la empresa va a tener que seguir tratando de hacer cosas, no exactamente así, pero... yo no creo que tratar de hacer cosas como para sorprender el público es malo, ¿verdad? Porque mira, lo mejor es que cuando tú estás mirando en lucha libre y tú dices, no sé si esto es verdad o no, ¿verdad? En los momentos que tú te pierdes, que ya no estás como analizándolo, pero si no estás solamente reaccionando, ¿verdad? Eso es como ser un niño otra vez, sí. Cuando para mí, como cuando esa culebra que se llama, atacó a Macho Man, uh-huh. Yo me iba loco. Una culebra estaba mordiendo a un hombre. Él se iba a morir. Como, tú sabes, cuando Undertaker puso Ultimate Warrior en la... ¿Qué se llama? No sé cómo se dice en español, perdóname. The Casket.
Sí, en el Out.
Sí, ¿verdad? Y estaban diciendo que, ¡ay, no puedes respirar, que eso es airtight! ¿Verdad? Y yo pensaba que se iba a morir ese hombre. Y lo tenían ahí por como 6 minutos. Entonces, como esos momentos fueron para mí, bueno, fueron muy buenos, ¿verdad? Y mira, aunque mirándolo ahora tú ves que fueron horribles, ¿verdad? Y que ya casi como estúpidos. Lo que pasó con Enzo y Cass, hasta que yo estaba trabajando con la empresa y estoy mirando, digo, yo no sé lo que está pasando. Yo no sé lo que está pasando. Y eso fue como... Ya, Tú sabes, increíble pensar que yo estaba ahí y que otra gente estaba ahí y que tenían, sujetaron estos para hacer un completamente secreto a todos y crear un momento. Mira, eso es los tipos de cosas que tiene que hacer una empresa, crear momentos para que también más gente como se fijan en esta empresa ahora.
Y yo creo que lo más positivo que podemos sacar, bueno, lo más positivo, no, lo único positivo que podemos sacar de este segmento de Enzo y Cass, no sé si has estado viendo los Rich, es la rivalidad que están creando Guerrillas of Destiny y The Briscoes en Twitter, ¿no? Porque a priori el programa que tenían aquí pensado para Guerrillas of Destiny y The Briscoes por el Campeonato Mundial de Ring of Honor en parejas no parecía algo especialmente atractivo, pero de nuevo jugando un poquito con el workshoot, ¿no? Y estas promos hablando como un poquito de cosas reales, metidas en el kayfabe. Tuvimos a Tama Tonga lanzando los campeonatos de Ring of Honor a la pared, diciendo que Ring of Honor era una mierda, que era todo bullshit, retuiteando artículos hablando mal de la empresa y todo. Llegó Jay Briscoe, hizo una promo con Mark en su granja ahí en Sandy Fork, en su cuenta de Twitter, si no lo seguís, arroba jbrisco84 y podéis disfrutar de su promo. Y empezó a decir, ¿no? Que quizá Enzo Amore le golpeó a los briscos en vez de a Tama Tonga porque quería aprovechar la oportunidad y dijo, quizá cuando pensó en golpear a Tama Tonga y a Tangaloa pensó que quizá si le golpeaba a un equipo de New Japan acabaría en un combate a cuatro bandas de 13 minutos y acabaría luchando textualmente en el puto torneo más puto aburrido de la historia, la World Tag League, ¿no? Empezó como a hacer el burial a la división tag de New Japan, luego respondió Tama Tonga, ¿no? En Twitter, arroba Tama-Tonga, y empezó a decir el tipo, pues, así un poco como que, los briscos deberían estar agradecidos porque no llegaron ni como campeones, y New Japan llenó el Garden y les permitió estar ahí, y al final Jay Briscoe acabó respondiendo, pues, con una promo, básicamente diciendo que no tenían que agradecer nada porque era Ring of Honor la que llevaba pues 17 años llenando el New Yorker, llenando el Hammerstein Ballroom, el Manhattan Center para ir al Madison Square Garden. Se está caldeando mucho la rivalidad. ¿Y qué quieres que te diga, Rich? Es la primera vez en mucho tiempo que estoy interesado en algo de Guerrillas of Destiny y creo que es una de las rivalidades tags mejor trabajadas, ¿no? Porque realmente cuando los Briscoes les dan libertad para hacer promos, creo que son pues inalcanzables, ¿no? Están a otro nivel.
Oh, esos promos son una locura. Y solo lo que estaba pensando es que cuando tú ves los promos de los Briscoes, ya casi nunca ves a una persona como siendo la entrevista, ¿verdad?
Sí.
Como, porque, como, ¿quién quiere estar ahí cuando esos dos empiezan como están furiosos, ¿verdad? En esos momentos se ve como que, como, sinceramente, lo van a matar. Yo tengo un poco de miedo para Guerrillas of Destiny, pero yo no creo que esto va a salir bueno para ellos. Jay Briscoe es simplemente fantástico, y cuando él puede usar palabras malas y todo y no tiene como ningún filtro, él es estupendo. Y para mí en este momento, yo creo que esta es la realidad de ROH que estoy más interesado.
La verdad es que está muy interesante y ahora que estaba revisando el Twitter de Tama Tonga, parece que le han dado un toque de atención por parte de The Office, porque Tama Tonga le dio retweet a un artículo de Cage Seats o algo así, una página de wrestling, en el que básicamente hacía un burial de Ring of Honor, hablaba mal de la empresa, y si te vas al timeline de Tama Tonga, ha quitado el retweet y ya no sale, ¿no? Se ve que los de New Japan le dijeron, oye, que Ring of Honor es nuestra compañera, sutea lo que quieras a Jay Briscoe, pero tampoco te pongas a echar mierda de Ring of Honor, así que parece que Tama Tonga fue demasiado, demasiado lejos. Pero bueno, muchas ganas de ver ese combate, veremos si lo guardan para Best in the World en Baltimore o para Dominion en Osaka, más allá en junio. Y a raíz también un poquito de Enzo Amore, de Cass, ha salido a la luz que ha habido cambios creativos, Rich en el equipo. Parece que Delirious está perdiendo influencia, sigue siendo el head booker, pero ya no es tan importante. Ahora están ganando peso principalmente dos nombres, Joey Mercury, Bully Ray. son como los principales. Tú pudiste ver, bueno, estuviste ya por el Madison Square Garden, podrías ver un poquito esta jerarquía que se establece con Bully Ray. También parece que están como consultores Kevin Eck, ¿no? Ex creativo de WWE, que se encarga ahora de Ring of Honor Wrestling.com, y también del árbitro Todd Sinclair. No sé qué te parece un poco este equipo creativo. A mí la verdad es que me gusta que ya no esté solo Delirious para darle un poco un toque refrescante. Bully Ray, por norma general, es un tipo que me gusta como piensa, ¿no? Escucho mucho su programa, ¿no? Busted Open Radio, me gustan sus entrevistas, su forma de entender el wrestling. Pero no sé si Bully Ray y Joey Mercury son lo mejor como creativos jefes, ¿no? Creo que como consultores pueden estar bien, pero creo que necesitan un filtro, ¿no? Porque realmente Delirious, no guste más o menos, es un tipo que conoce la audiencia de Ring of Honor, que trabajado ahí muchos años, que conoce al público, tiene un respeto por la empresa, y quizá pues Bully Ray y Joey Mercury son gente pues más pro estilo WWE, TNA antigua, House of Hardcore de Tommy Dreamer. Entonces tengo cierto miedo de que las decisiones de Bully Ray y de Joey Mercury acaben afectando un poco a la esencia del producto de Ring of Honor, que siendo sincero, no creo que lo hemos comentado mucho, Rich, ya este año 2019, la verdad está siendo un muy buen año. Se están dejando los revamps, se están dejando los finales sucios, se están dejando las locuras, están volviendo más a un estilo más clásico de Ring of Honor, con un poquito de wrestling hardcore, wrestling técnico, dándole más tiempo a las luchas, y tengo miedo quizá de que Bully Ray, Joey Mercury nos lleven de nuevo hacia el lado oscuro.
Bueno, la cosa es aquí es que yo, para mí, estos reportes, para mí, yo no, nunca tengo mucha fe en ellos. En primera, ¿cómo lo sabemos que ya ha sido mucho tiempo que los dos están incluyendo en estas reuniones y son parte del buqueo? ¿Tú sabes? Como, para mí es, no sé, como nunca se sabe qué idea fue de cuál persona, y a lo mejor se aparece, bueno, que hay una persona.
A ver, Rich, no hace falta ser Albert Einstein para saber que Beautiful People es una idea de Bully Ray porque su mujer es Velvet Sky.
Okay, bueno, okay. Eso sí, okay, esa parte sí. Pero lo que digo, eso, a lo mejor esto ha pasado por meses y meses, sí. ¿Tú sabes? Y también, mira, esto puede ser como un cuento de conspiración o algo, ¿verdad? Pero vamos a poner que
hashtag sabes, kill de conspiracy.
Como mira, la gente dicen tanto, mira, el público han dicho muchas cosas malas de Delirious, ¿verdad? Sí. En los tiempos. Entonces vamos a poner que están intentando, ¿verdad? Que se ve que los otros dos tienen más poder ahora. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Porque la gente, están cambiando quién están siendo el buqueo, y porque de esa razón estoy más interesado. Mm-hmm. Pero todavía Delirious está en cargo de todo.
Sí.
Pero lo están presentando como no es él. Tú sabes como solo a ver que se ve como hay un cambio, la gente cambia de cómo están pensando de cosas. Como no se sabe. Es como lo mismo cuando la gente dice que todo es de Vince McMahon. Que él es el que cambia todo ahí, ¿verdad? Y cuando hay algo malo, lo dicen que es Vince. Y cuando hay algo bueno, dicen que es Triple H.
Sí.
Entonces, para mí, estos, hasta que yo veo que alguien no está con la empresa más, no tengo mucha fe que este está en poder más o este está en poder más. Para mí no importa. Mira, si están tomando decisiones buenas, no me importa si es un grupo, si es un hombre solo, si es 10,000 gentes. Todo lo que me importa es que todo es lógico, y me gusta que hay menos como descalificaciones y cosas así, y que no tenemos como los rough bumps como dijiste, y me gusta cómo está la empresa ahora. Entonces, cualquiera que está es responsable por esto, entonces será la persona que me gusta estar en cargo, porque me gusta cómo está funcionando las cosas ahora.
Sí, principalmente lo que quería decir, ¿no? Si Bully Ray, Joey y Mercury han tenido esta influencia ya todo el año 2019, entonces estoy contento con su trabajo, porque la verdad es que los eventos de Honor Club, tanto la gira Road to G1 Supercar con las Tag Wars, Honor Reign Supreme, Bound by Honor, el 17 aniversario, me parecieron todos shows excelentes, así que la verdad es que estoy bastante contento con el trabajo. Hablando de shows excelentes, quizá no tanto, pero de eventos para Honor Club. La semana pasada tuvo lugar Masters of the Craft 2019. Estuvieron en el Life Express de Columbus, Ohio, unas 500 personas en el público. Y bueno, vamos a ir, bueno, voy a leer rápidamente los resultados del show, luego entraremos un poquito en detalle a hablar en general. Jeff Cobb derrotó a Red Titus en el opener de la noche en un rápido combate. Jenny Rose derrotó a Holy Death. De Allure estuvieron en Ringside. The Briscoe, Shane Taylor y Silas Young derrotaron a Coast to Coast y The Bouncers. Tras el combate, Coast to Coast estuvieron mostrando un lado un poquito más heel. Rush derrotó a Soberano Jr. en apenas 2 minutos. Bandido derrotó a Carístico, PJ Black y Flip Gordon en una Four Corner Survival que recibió muy muy buenas críticas. Jonathan Gresham y Jay Lethal derrotaron a Lifeblood, Tracy Williams y Mark Haskins en un Iron Man Match Tag Team de 30 minutos, convirtiéndose en los nuevos retadores al Campeonato Mundial en Parejas de Ring of Honor. Colt Cabana derrotó a Nick Aldis por descalificación, de esta forma Aldis retuvo el Campeonato Mundial de la NWA. Dalton Castle salió a hacer una promo, pero no dijo ninguna palabra, básicamente estuvo con el micro en la boca, estuvo sonriendo, no saludó al público y se marchó de vuelta a backstage. Y en el último lugar, Villa Enterprises, PCO, Brody King y Matt Skrull derrotaron a The Kingdom, Matt Taven, Tiki O'Ryan y Vinnie Marsaglia en una street fight para retener el Campeonato Mundial de Tríos de Ring of Honor. La victoria la consiguió PCO sobre Matt Taven, por lo tanto está retando en el evento World of the Worlds Toronto por el Campeonato Mundial de Ring of Honor. La verdad es que fue un show, a título personal, que me gustó mucho, se me pasó muy rápido, creo que estuvo todo muy bien balanceado, los combates importantes tuvieron tiempo, y sobre todo me gusta ver cómo están pusheando a gente nueva, ¿no? Están pusheando a Jeff Cobb, están pusheando a Rush, están pusheándolo tremendísimo a Rush, o sea, el tipo está invisto y gana con mucha, mucha facilidad, pushea muy bien a Bandido, que tuvo un gran showcase contra Carístico, PJ y Flip Gordon, me encantó muchísimo. Ver a Gresham y Lizard luchando contra Lifeblood en este Iron Man de 30 minutos. Me pareció un clinic de wrestling por parejas. La verdad, creo que Gresham y Lizard podrían aportar mucho a la división en parejas. Ahora que pues no hay tantos equipos, ¿no? Tras la marcha de Best Friends y de SCU. Me pareció muy divertido el main event. Creo que Villain Enterprises trabajan requete bien lo que viene siendo el formato de Brawls, de Street Fights y demás. Así que me parece un show que quizá, pues como grandes combates, destacaría el Iron Man de parejas y la Four Corner Survival. Pero creo que fue un show entretenido. Para mí no tuvo un combate malo. Tuvo un flow muy bueno. Hasta el undercard fue disfrutable. Y sobre todo me quedo con una cosa, Rich. Es el público. Es decir, el público en 2018... era más grande, pero llegaba a los shows y solo quería ver a la gente de Bullet Club, ¿no? Tú que has estado en Nueva York lo has vivido, era público muerto todo el show, todos con camisetas negras, bueno, tú lo has vivido, yo también lo he vivido aquí en Inglaterra, ¿qué coño? Y cuando llegaba la gente de Bullet Club había super pop, pero el resto del show estaban calmados. Aquí hay menos gente, hay 500 personas, se está asentando la fanbase de nuevo, pero la gente conoce a todos los luchadores, conoce las storylines y está over con todo el mundo. La gente se ríe con Red Titus, la gente se conoce las bromas de Bills y de Bruiser, está over con los Briscoe, le gusta Rush, le gusta Bandido, están contentos viendo a Gresham y Lethal pelear con Lifeblood y sobre todo abuchean a Matt Taven y apoyan a Villain Enterprises, ¿no? O sea que creo que de este Master of the Craft podemos sacar muchas cosas positivas. Creo que fue un show muy fácil de ver, no llegó ni a las 3 horas y creo que para los nuevos fans, ¿no? Quizá el que contrató Honor Club para ver el show del MSG, que llegue a ver este show, creo que pues es interesante, ¿no? Y creo que probablemente le crea interés para seguir viendo el producto. No diría que fue un home run, pero esperaba muy poco y la verdad es que me sorprendió lo sólido que fue todo.
Yo creo que fue muy bueno. La única, como para mí no era un show como lo más grande o lo más importante, las dos cosas que yo creo que fue importante, ¿verdad? Fue como la batalla de Lifeblood, pero como siempre pensé que iban a ganar Gresham y Lito, entonces como no era tanta sorpresa. Para mí la batalla que me gustó más era el Four Corner Survival, porque no sabía quién iba a ganar ahí. Me gustó ver Carístico ahí andando Flip Gordon con esa locura que brincó hasta como las, no sé, como las butacas elevadas del ring, ¿verdad?
Sí, estuvo saltando como a la grada.
Sí, como eso fue como eso fue una locura a ver eso.
Podemos confirmar que su rodilla está perfectamente.
Sí, yo creo que sí, porque eso fue tan loco. Y también,
Ah, una
como
cosa, ¿te diste cuenta en ese spot cómo Carístico volvió a hacer de las suyas? El tipo estaba perdido, como que estaban todos los luchadores yéndose a la zona de las gradas y Carístico como que se va a subir a una esquina, se baja a otra, se sube a otra y de repente como bandido le dice, oye
sí.
tú, vente para acá que se le agrada el spot.
Sí, eso fue un poco un momento
The
malo,
Legend
pero
of Sin Cara Original will live forever.
sí, él es, tú sabes, ese es el único carístico, ¿verdad?
Sí.
Pero no, me gustó, tú sabes, mira, para mí también la otra cosa es que, y mira, es una queja buena de tener, ¿verdad? Pero tuvieron un show la semana antes de G1 Supercard y la televisión, entonces G1 Supercard, entonces la televisión, entonces otro show y la te tú sabes, y es como en estas 3 semanas tienen 3 shows y yo creo que también un poco de espacio para como respirar y echarle de menos, ¿verdad? Es bueno también. Entonces, como me gustaría más a lo mejor si era como 2 semanas después, no la semana siguiente. Y coño, la noche que sale, que la misma noche de Game of Thrones, mira, chico.
Bueno, a mí no me influyó que fuera Game of Thrones porque no me gusta Game of Thrones, pero
Ay, hermano, ¿qué es eso?
a ver, no es que no me guste, simplemente no lo consumo. No, no lo detesto, pero no me llama mucho la atención. Prefiero ver wrestling.
Okay, entonces no te gustan Luchasaurus.
Me gustan los tesoros, sí.
Okay, porque él puede estar en el programa de Game of Thrones, a lo mejor.
¿Ah, sí?
Bueno, tú sabes que es
Aquí
como,
Rich con los scoops.
Sí, entonces vamos a ver si va a estar en el show pronto, porque tú sabes, él puede ser como uno de los dragones o algo así, o no se sabe, pero no, el show me gustó, tú sabes, hay veces que lo único que no me gusta es que, como puedes pensar, ¿cómo se dice? Fue como fácil de
Sí.
mirarlo, pero no creo que fue como algo tan importante
Sí,
tampoco.
pero yo creo que es importante que los shows secundarios sean entretenidos, ¿no? Y sobre todo que importen, porque normalmente no pasa nada, pero en esta ocasión pues vimos a dos retadores nuevos para World of the Worlds.
Sí, entonces eso sí, eso son las cosas buenas que salieron. Pero solo es que no me gusta cuando la empresa tiene como, no me gusta cuando tienen tres shows en 3 semanas. Eso
Bueno,
es todo. Yo
Rich,
creo que
sabes que
como,
dentro de 2 semanas se nos vienen 4 shows en 5 días, ¿verdad?
mira, sh,
Los
cállate un
cuales
poco, ¿ok?
sabes que solo vamos a ver tú y yo y Larry Sonska en 411
Oh, no, 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 sí, es cierto. Yo lo voy. Mira, tal vez tengo quejas, pero lo voy a mirar como siempre. Y mi esposa me va a matar como siempre.
Mania.
Yo creo que ese es el fin de semana del Día de las Madres.
Yo como el Día de la Madre cambia en cada país, la verdad es que no sabría decirte.
Yo creo que aquí, bueno, va a ser, yo creo que el 12 de mayo.
12 no, entonces la semana antes. Es la semana
Oh.
de... Ah, no, no, sí, correcto. Creo que es 8, 9, 11 y 12 los shows.
Ay, coño, ¿qué voy a hacer?
Tú cuando
Voy a...
estés en casa de tu mamá, di, voy un momento al lavabo que me encuentro mal y te pones con el Honor Club.
Si a lo mejor llevo a mi hijo a la casa de mi mamá, la dejo a ella libre para relajarse y entonces puedo mirar a la lucha libre cuando estoy en la casa de mi mamá. La dejo con mi hijo y yo me voy para el otro dormitorio.
Maravilloso. Estaremos informando sobre nuestros planes para huir de la vida social y poder ver la gira World of the Worlds. Pero antes de World of the Worlds, Rich, y para acabar con el programa de hoy, tenemos la semana que viene la Crockett Cup, ¿no? Que se estará emitiendo en vivo por Pay-Per-View, Fight TV y Honor Club, ya que es un show de NWA, pero que presenta de forma conjunta con Ring of Honor. Y bueno, tenemos por un lado el torneo en parejas, por otro lado combates titulares. Vamos primero con el torneo en parejas. Tenemos básicamente 4 combates de primera ronda, semifinales y final. Y tenemos por un lado del bracket, a ver si lo encuentro. Lo tenemos por aquí, sí. Tenemos por un lado a War Kings, que básicamente son Crimson y Jax Dane, contra los ganadores de una Battle Royale, que se estarán enfrentando en semifinales al ganador de combate entre Stuka Jr. y Guerrero Maya Jr., que se enfrentarán al equipo de Flip Gordon y Bandido. Por el otro lado del cuadro tenemos The Briscoe Brothers contra The Rock and Roll Express. La verdad, tengo mucho hype por esto después de ver a The Rock and Roll Express con LAX en Spring Break. Y luego también el último combate, Satoshi Kojima y Yugi Nagata, leyendas de New Japan, enfrentándose a Villain Enterprises, encarnados por PCO y Brody King, que se ganaron este puesto al ganar las Tag Wars de Ring of Honor en febrero. ¿Qué te parece un poquito el torneo Reach? Es random, ¿no? Creo que el espíritu de la Crockett Cup siempre ha sido juntar como a grandes nombres en equipos así poco habituales. ¿Y cuáles son tus pronósticos? ¿Quiénes crees que se van a ver las caras en la final y quién crees que se va a llevar el torneo al final del día?
Ay, eso no es justo. Bueno, mira, si estoy escogiendo de mis favoritos, ¿verdad? Tengo que buscar, ¿qué se llama? The brackets. Porque tú sabes que yo quiero ver Guerrero Mayo Jr.
Te digo, el combate de Flip y Bandido con Maya y Stuka, los ganadores de ese combate pelean en semifinales contra el ganador de War Kings y el ganador de la Battle Royale.
Ok, entonces yo creo que va a ser en el final, bueno, en mis sueños, el final será Rock and Roll Express contra Stuka Jr. y Guerrero Maya Jr. y que ganen Stuka Jr. y Guerrero Maya Jr. Vamos a ver, que creo que sí, yo creo lo que va a pasar es que Briscoes van a ganar contra Rock and Roll Express. Yo creo que PCO y Brody King van a ganar. Entonces, en el final, yo creo que va a ser los Briscoes contra... La cosa es que The Wild Card me molesta un poco, ¿verdad? Sí. Porque puedo ver como Flip y Bandido, a lo mejor. Pero el Wild Card puede ser alguien que será muy, muy fuerte y muy bueno, que puede llegar a la final. Entonces...
Igual es chico luchador y el hijo del chico.
Sí. Entonces, no, mira, yo pienso que los Briscoes serán una opción buena para ganar esto.
Yo creo que sobre todo emitiéndose en Honor Club tendría sentido que un equipo de Ring of Honor esté en la final, y creo que ya que perdieron el cinturón, pues sería una buena forma de poner fuertes a los Briscoes de cara a su pelea con Guerrillas of Destiny, y veremos cómo va eso. Y también estaría bueno, ¿no?, que los Briscoes pudieran vengarse de Villain Enterprises, que le vienen ganando pues los dos últimos enfrentamientos. Y también en la Crockett Cup, además del torneo, tenemos peleas titulares, bueno, campeonato de mujeres, Jazz contra Siena, pero nos metemos en lo que tiene relación con Ring of Honor, campeonato nacional de NWA, Willie Mack defiende contra Colt Cabana, y en el main event, Nick Aldis defiende el campeonato mundial de la NWA contra el campeón de tríos de Ring of Honor, Marty Scurll. Tengo un presentimiento, Rich, y creo que Marty va a ganar el campeonato.
Eso será interesante, a ver lo que pase si él lo gane, como cuándo lo va a defender, cuánto tiempo lo va a tener, y también tú sabes como qué va a pasar con su contrato, si se va a ir, si esto va...
Bueno, su contrato, según he podido saber, acabaría en otoño, en torno al mes de septiembre, octubre.
Ok, entonces lo puede sujetar por el verano. No veo a Cockerberry ganando aquí. Veo como una batalla buena y fuerte, pero no creo que él va a tener el campeonato ahora. Yo creo que Willie Mack, como está ahí en todo momento, si está representando a la compañía, yo creo que lo van a dejar con él. Y porque no pienso que va a cambiar los... No creo que los Briscoes van a ganar el torneo. Entonces Colt Cabana va a ganar el campeonato nacional. Aunque él es independiente, si sí está mucho con ROH. Y entonces que Marty Scurll se va a ganar el campeonato mundial. Eso no creo que es posible.
Veremos cómo. Sería muy raro, ¿no? Que todos los chicos de Terreno de Fondo ganaran. Sería como el Super Burial a NWA. Sería como un show conjunto de Terreno de Fondo con New Japan de los primeros. Así que veremos cómo acaba la Crockett Cup. Pero tengo hype, la verdad. Me gustan los torneos. Me gustan las parejas random. Así que tengo muchas ganas de ver qué sale por ahí. Y qué diablos. Tengo ganas de ver a los Briscoes enfrentarse a Rock and Roll Express o incluso a Yugi Nagata y Satoshi Kojima. Así que mucho hype por ahí. Estaremos viendo el show la semana que viene, sábado 27 de abril, desde el Carabus Arena de North Carolina, terreno de PWX. Veremos qué tal funciona eso. Pero creo que va a estar en comentarios Jim Cornette con Ian Riccaboni, así que eso va a estar muy divertido, seguro, tener una pareja tan diferente, ¿no? Ian Riccaboni y Jim Cornette. Veremos cómo queda todo esto. Creo que más o menos hemos hecho un repaso general a la actualidad, ¿verdad, Rich? No nos dejamos nada en el tintero. Estaremos regresando, yo creo que dentro de un par de semanitas, ¿no? Quizá con el post-Crockett Cup y ya con la previa de la gira War of the Worlds, que tiene buena pinta ya con ese Matt Taven contra PCO. Así que nada, Rich, creo que ha sido un programa muy completo. Como siempre, me lo he pasado muy bien. Pero lo mejor de todo, como siempre, siempre te digo, es pues compartir tiempo y charlar contigo de Ring of Honor.
Como, sí, tú sabes, eso es lo mejor de eso, ¿verdad? Es también poder como hablar con usted y también tener el feedback de los oyentes. Hablando de esto, esto siempre es la cosa favorita mía, hacer durante la semana. Y estoy bendecido que todavía no me ha matado mi esposa, pero creo que eso va a pasar muy pronto. Pero mira, no importa, porque pase lo que pase, tú sabes que no pasa nada.
Aquí las palabras de nuestro amigo Rich Lagoni desde la otra punta del mundo, depende de donde lo escuchen. Si estás por Europa, pues es el otro lado del charco. Si están por Latinoamérica, quizá no tan lejos de sus casas. Esto ha sido todo de parte de Arras de Lona Men Up. De verdad, intentaremos estar regresando de forma más regular a partir de ahora, de cara a la gira World of the World, de cara a Best in the World, de cara a Dominion, de cara al verano. Se viene una época muy muy divertida, muy muy interesante, así que esperemos que estéis acompañándonos en esto, esperamos que os haya gustado, sobre todo esperamos veros muy muy pronto. Adiós.